Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Comenzamos esta nueva travesía por este Mar de Fueguitos pidiendo disculpas y dando aclaraciones. La semana pasada no pudimos emitir Mar de Fueguitos, no recuerdo bien, pero quizás sea la primera vez en estos más de 10 años que suena por las ondas Mar de Fueguitos. Problemas técnicos aquí en Tastas y Rati Libre A pues se impidieron que se pudiera hacer la semana pasada Mar de Fueguitos. Afortunadamente, y aunque no están totalmente resueltos esos problemas técnicos, aquí estamos hoy y esperemos que podamos estar por lo menos lo que dura este programa, los próximos 50 y tantos minutos, con los invitados, con las historias, con los alimentos que hemos preparado para este viaje de hoy. Vamos a hablar de tierra, vamos a hablar de otra manera de entender cómo debería estar nuestra tierra, una tierra sin males, suelen decir los indios Yanomamis, que es lo que luchan o lo que buscan o cómo tratan de mantener su tierra, una tierra sin males de alguna manera también, es lo que pretenden nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Llevan ya un par de años dándole vueltas a la idea, pero desde hace 3 meses están produciendo ya y están vendiendo su pasta ecológica. Han montado un colectivo que se llama Charamela y desde ahí pues se produce pasta ecológica, y también desde ahí tienen en marcha una huerta pues desde la que también producir otro tipo de alimentos con los que condimentar de alguna manera también esa pasta ecológica. Izaskun Nurbaneta estudió ciencias ambientales, Ainara Bager estudió geología, y ambas dos han montado Charamela, nombre que viene de una pequeña piececita que tienen los molinos, los pocos molinos que aún siguen en marcha en Euskal Herria, de esa pasta ecológica, de cómo se produce, del trigo con el que se hace, de los molinos, del molino en el que se muele ese trigo, de todo ello y de lo que pretenden con Charamela. Vamos a hablar hoy pues con Izaskun y con Ainara. Estáis invitados hoy a conocer y a degustar desde las ondas un poquito de esta nueva pasta ecológica, pasta también que nace con el concepto, con la idea de producir en el campo desde la soberanía alimentaria. Historias también que nos van a llevar del trigo al maíz. Vamos a viajar hasta América para conocer cómo viven, cómo sueñan, cómo cultivan allí, cómo cultivaban allí, cómo siguen cultivando algunos allí, sobre todo los pueblos indígenas, algunos pueblos indígenas, el maíz. Historias también que nos van a llevar a hablar de la lucha de pueblos indígenas en Perú. Historias también que nos van a llevar a hablar de cómo hablamos o de las cosas que decimos o cómo decimos las cosas de alguna manera para mantener ciertos estereotipos o para mantener invisibilizados o por debajo nuestro a ciertos colectivos. Bueno, todo eso hoy aquí en Mar de Foguitos y bueno, si nos dejan, si la luz, si la energía sigue llegando hasta aquí, hasta este estudio de Tastasi Rati Libre A, desde el que emitimos Mar de Foguitos, vamos a empezar hoy con un poquito de música, música que nos llega desde Asturias, ska, ritmos latinos, melodías tradicionales asturianas, reggae, funk, sonidos de Bretaña o de Rusia, se mezclan en este disco de La Tarrancha. Un grupo de ska fusion que nació hace ya pues 10 años en la unión de varios músicos en la cuenca del Nalón y también de Gijón, allá en Asturias, mezcla de un montón de estilos, con los ritmos jamaicanos siempre como referencia. Su nuevo trabajo lleva por título Mecigayusca. Vamos a comenzar escuchando el single de este nuevo disco de La Tarrancha. Lleva por título Somos, aires punk folk, basados además en una muñeira tradicional asturiana que canta a la gente de Asturias y también a su lucha. Somos, son La Tarrancha. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aguna, caramana, caramare.
Abrimos nuestro diario de a bordo. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha presentado hoy mismo el balance migratorio en la frontera sur durante el pasado año 2012, un documento en el que se refleja un aumento en el número de inmigrantes muertos o desaparecidos al intentar alcanzar la costa europea, 225 en el año 2012, 28 más que en 2011. También se ha incrementado el número de personas que lograron pasar por la frontera sur hasta el Estado español, pasando de 6.855 en 2011 a 6.992 el pasado año. No obstante, dicen desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, estas cifras habría que sumarle al menos el 20 o el 30% de personas que han logrado burlar todos los sistemas de vigilancia y que han logrado cruzar sin ser detectadas. En relación al origen de los inmigrantes que llegan al Estado español, también se ha producido un incremento de las personas de origen argelino que han entrado tanto en Ceuta como sobre todo en Melilla o se han dirigido a las costas de Almería o Levante. El número de personas argelinas, mientras que en el global se mantiene estable, significa ya un 20% del total frente al 10% que representó durante el año 2011. Aún así, los de origen subsahariano siguen siendo los más abundantes, casi un 57% del total, seguido de los magrebíes, casi un 23%. Además, la mayoría de los inmigrantes son hombres, 87%, mientras que las mujeres representan un escaso 6% y los menores algo más de un 5%. En cuanto a los sistemas de entrada, la patera o neumática sigue siendo la más utilizada, seguida de las balsas hinchables, la entrada a nado, en coche y a través de pasos habilitados y, en último lugar, el salto de las vallas fronterizas. Rafael Lara, integrante de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, señala que la respuesta de la Unión Europea y de España ante el fenómeno migratorio sigue siendo la de enrocarse en sus miedos, haciendo más altos e inaccesibles los muros de la Europa fortaleza, externalizando la gestión de los flujos y haciendo del internamiento de inmigrantes el pivote de la política migratoria. Ejemplo de esto, subraya, es el presupuesto de 2013, que en plena vorágine de los recortes por la crisis contempla una importante partida de 50 millones de euros para hacer frente a la llegada de inmigrantes irregulares, 1,4 millones en infraestructura de vigilancia exterior, 9,1 millones para la Guardia Civil, también en vigilancia exterior, 400.000 euros para mantenimiento de los CIE, centros de internamiento de extranjeros, 25 millones para repatriaciones forzosas y 4 millones para el reforzamiento de las fronteras de Ceuta y Melilla. Lara ha criticado en este sentido al secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, quien ha tenido, ha dicho, la indecente osadía de explicar estos gastos en razón a que no podemos dejar a los inmigrantes en la estacada. Por otra parte, Matilde Lecborne, integrante también de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, dice que las víctimas de estas políticas migratorias, habla de las víctimas de estas políticas migratorias y dice que las fronteras cerradas matan, llegando a nuestras costas en otras fronteras europeas o atravesando el desierto del Sáhara. Ha señalado que por tercer año consecutivo ha vuelto a aumentar el número de personas muertas o desaparecidas cuando intentaban llegar al Estado español. Hemos pasado, dicho, de los 138 muertos o desaparecidos en 2010 a 198 en 2011 y a 225 en 2012. Y si se trata tan solo de los datos que desde la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía hemos podido contrastar, no es ocioso el señalar, dice, que aunque sea una coletilla, la verdad de esta demencial escalada de personas que pierden la vida nunca se sabrá y será con toda seguridad mucho más elevada que los datos que proporcionamos en este informe, señalan desde la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Miramos ahora a Perú. Los conflictos sociales y mineros están volviendo, reapareciendo en ese país. Hace unos días, más de 400 ronderos y campesinos de la comunidad San Juan Bautista de Cañaris intentaron tomar a la fuerza el campamento de la empresa minera canadiense Candente Cooper. Las protestas de la comunidad de Cañaris, ubicada en la región Lambayeque, al norte del Perú, forman parte del paro distrital indefinido que han convocado los dirigentes. Esta comunidad rechaza los trabajos de exploración del proyecto minero Cañariaco debido a que es una amenaza al ecosistema de su zona, que vive principalmente de la agricultura. Durante el intento de tomar el campamento, los pobladores de Cañari se enfrentaron a la policía con palos y piedras. Los manifestantes también bloquearon las principales carreteras que rodean al campamento minero. La población organizada de Cañaris ha anunciado que permanecerá en esa zona, bloqueando las carreteras, acampando con sus hijos y preparando ollas comunes hasta que la empresa minera canadiense retire su personal y las maquinarias. En septiembre del año 2012, la comunidad de Cañaris realizó una consulta popular donde más del 90% de los votantes del distrito rechazaron el proyecto minero. Dicen desde esta comunidad que ese proyecto minero pretenden llevar a cabo en su territorio afectaría a los bosques de neblina y contaminaría las cabeceras de cuenca del río Cañaris, lo cual afectaría a las 33.000 hectáreas agrícolas que hay en esa zona. Escuchamos a Cristóbal Barrios es dirigente de esa comunidad Cañaris, es presidente concretamente de la comunidad San Juan Bautista de Cañaris.
Para no crear malestares entre la empresa y la comunidad y no haya más violencia dentro de este proyecto, pero el Ministerio de Energía y Minas y otros representantes como que no quiere escuchar a la población. Pues tomarán una medida, de repente otras medidas más fuertes para que sean escuchados por las autoridades representantes, tanto regional, nacional y otras instituciones del Estado.
Desde el Estado peruano se descalifica esta protesta de los comuneros afirmando que está realizada por una minoría radicalizada y antiminera. El ministro de Interior del Perú, Wilfredo Pedraza, ha anunciado, por ejemplo, también la creación de frentes policiales en zonas mineras donde actualmente se están produciendo estos conflictos sociales entre las empresas y la población de esos lugares. Escuchamos al ministro de Interior del Perú, Wilfredo Pedraza, hablando de lo bueno que va a ser para esa zona estos frentes policiales que quieren montar.
Tenemos en previsión varias actividades. En primer lugar, la creación de los frentes policiales en zonas mineras con la finalidad de garantizar las actividades ahí donde se produce actividad. El conflicto minero va a ser un conflicto permanente y por eso nuestra necesidad de crear frentes policiales para garantizar la actividad al ciudadano, para garantizar la inversión minera, para garantizar también la protesta pacífica ahí donde quieran hacerlo, porque es lícita una protesta. Estamos hoy mismo trabajando en Cañaris, tenemos una dotación de 150 policías.
Hay que decir, dicen, de frentes policiales, habla el ministro, frentes policiales que ya sabemos lo que traen siempre, represión y criminalización de las protestas locales. Escuchamos ahora, nos vamos hasta Uruguay.
Carta abierta a la Real Academia Española.
En nuestro lenguaje cotidiano
existen expresiones
que pueden tener un uso discriminatorio.
Una de ellas aparece en el diccionario.
Trabajar como un negro.
Esto evoca un pasado de sometimiento
que no debería repetirse
para ningún ser humano.
Le solicitamos revisar la permanencia
de esta expresión en el diccionario.
Nosotros, a su vez, nos comprometemos a borrar
toda expresión discriminatoria
de nuestras plazas,
canchas,
escuelas
y, sobre todo, de nuestras casas.
Firmá para que la Real Academia
acepte nuestra petición.
Borremos el racismo del lenguaje.com.
Es una iniciativa de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya.
Entrá a Borremos el racismo del lenguaje.com y firma para que la Real Academia acepte nuestra petición.
Es el anuncio de la campaña que han lanzado en Uruguay desde la Casa de Cultura Afro-Uruguaya. Borremos el racismo del lenguaje, iniciativa para retirar del diccionario de la Real Academia Española la expresión trabajar como negro. En el diccionario del español del Uruguay, por ejemplo, editado en 2011 por la Academia Nacional de Letras de Uruguay, se define a la palabra negrada como grupo de personas de estrato social bajo. Esta campaña busca mostrar las prácticas racistas que se reproducen en la vida cotidiana de Uruguay. También cuestiona los prejuicios asociados a la población afrodescendiente uruguaya. Escuchamos a Edgardo Ortuño, presidente de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya.
Solicitar entonces a una institución importante como la Real Academia Española y a partir de allí solicitarnos a todos nosotros y comprometernos todos nosotros a eliminar del diccionario, de nuestro lenguaje cotidiano, cualquier referencia discriminatoria a partir de un ejemplo que es muy significativo, trabajar como un negro, no solo por lo común que es en su uso, sino por lo que refiere y seguramente nunca pensamos. Refiere a aquel pasado de sometimiento, de dominación que sufrió la población negra afrodescendiente, a esa división racial del trabajo que se quiso imponer, dejando al negro el trabajo más duro, más fuerte, menos calificado y valorado, y nos convoca entonces a pensar cada vez que decimos algunas esas cositas que puede herir.
Vamos ya con más cositas. Dejamos Uruguay y dejamos Uruguay, pero nos quedamos ahí cerquita, nos quedamos en América.
El océano de las historias.
En unos minutitos charlamos con Izaskun y con Ainara de Charamela para que nos cuenten, esa intención que tienen o por qué quieren recuperar el cultivo del trigo aquí en Vizcaya, cultivar trigo aunque sea para la gente más cercana, pero volver a cultivar trigo en sus tierras, en sus huertas. Antes nos quedamos, como decíamos, en América, con la serie América Profunda, para escuchar una historia que tiene que ver no tanto con el maíz, con el trigo, pero sí con un cereal vecino, amigo del trigo, el maíz. Una historia que habla de maíz, de cómo se cultiva el maíz, de cómo se cuida la tierra y el maíz, de lo que significa el maíz. Una historia que vamos a dedicar a los integrantes de Charamela y que podría servir, ¿por qué no?, perfectamente si cambiamos maíz por trigo para este cereal.
América Profunda.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren.
Qué linda, pero ay, qué linda. Qué linda es la madre tierra. Los que la están conservando, que hasta la vida se les alegra. Que hasta la vida se les alegra.
Cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra, lo alza y lo aplaude. Y lo acuesta al amor del fuego y se lo come. Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra.
Una alegría que se siente al tener primero la semilla, después la plantita del maíz y después la mazorca, ¿no?, en las manos, desgranarla.
Nos dedicamos a sembrar esta planta, este maíz. Sin eso no podemos vivir. Aquí no consumimos más otra cosa más que el maíz.
Y el maíz nosotros pues decimos que es sagrado porque como nosotros tenemos alma, tenemos corazón, tenemos así también el maíz tiene corazón, tiene alma, tiene cuerpo el maíz siente, el maíz pues nos da vida.
Porque sin maíz no somos nada, ¿no?
Sin el maíz pues nadie vive.
Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra.
Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba.
Mar de fueguitos.
¡Ojo, vista y acción, gorrión!
Entre las cosas que se están terminando es ese modo tradicional de entender el campo y también la huerta y la alimentación. De eso vamos a hablar en los próximos minutos con nuestras invitadas de Charamel antes, otro de los temas de la Tarrancha, y charlamos con ellas en un momentito. Hacer cuando el destino no te ayuda, se pregunta las gentes de la Tarrancha desde Asturias en este tema, y de eso vamos a hablar con nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Foguitos, que están súper nerviosas las dos mirándome como a ver, pensando a ver cuándo empezamos y qué nos pregunta. Muy buenas, Itazkun Urbaneta y Ainara Baguer. Itazkun ha hecho ciencias ambientales, Ainara geología, y ambas dos han montado hace un poquito Charamela. Muy buenas tardes a las dos.
Que yo, gracias, León.
Buenas tardes. ¿Es para tanto? No. Lo de los nervios, no lo
mato. Un poquito, pero bueno, lo llevaremos.
Bueno, a ver, ¿cuándo? Contanos un poquito.
Pues...
Charamela, un nombre muy bonito, pero ¿para qué? ¿Qué es Charamela?
Bueno, pues vamos a empezar por el nombre, por lo más potente que tenemos. No, de Charamela es una pieza pequeñita que está en los molinos, que es una especie de palomilla que sirve para regular la cantidad de trigo que cae de la tolva a la piedra que después es molido. Y bueno, es una pieza muy pequeña del molino, pero muy importante, pues como lo que creemos que estamos haciendo nosotras, ¿no? Sí.
La idea de poner el nombre algo relacionado con el molino venía porque al final nuestra idea y nuestro proyecto tiene como base, o sea, el recuperar un elemento tan importante que tenían los pueblos antiguamente en Euskal Herria, como, bueno, y en todo el mundo, como era el papel del molino. Entonces, como ahí viene de todo, queríamos que en el nombre se reflejase.
Una pieza importante, y también en este mundo en el que vivimos, ¿no? Que parece esa velocidad que se lo come todo, pues a Charamela es un poco la que decide también el ritmo al que vamos, ¿no? El ritmo al que producimos también de alguna manera.
Eso es. Pues, de hecho, de ahí surgió un poco nuestra idea, porque nosotras trabajábamos juntas en un programa de educación ambiental y, bueno, pues hace ya 2 años y en nuestros ratos libres pues reflexionábamos y hablábamos de lo acelerada que era nuestra vida, de todos los días ir a trabajar como locas y además estábamos trabajando también con niños, que, o sea, que es un paso muy importante, ¿no? Todo lo que le estás transmitiendo. Entonces de ahí un poco surgió la idea. Bueno, teníamos bastante relación con el mundo agrícola, con el mundo agrario, y de ahí poco a poco pues fue surgiendo la idea de recuperar el mundo del baserri, y dentro del mundo del baserri pues una pieza clave era en la siembra de trigo y después la manera de procesarlo, que era pues como ha dicho Inara, los molinos de agua. Entonces por ahí empezó nuestro trabajo de investigación y de ahí surgió la idea de hacer pasta, que al final es mezclar un poco una tradición o un oficio que ya poco a poco se ha ido perdiendo con una necesidad de hoy en día, que es la pasta. Entonces quisimos mezclar esas dos, la recuperación de un molino y la siembra de trigo con la elaboración de pasta.
Matamos tres pájaros de un tiro, ese trigo que no hay, esos molinos de agua que desaparecen y esa pasta diferente que tampoco la podemos conseguir.
Eso es, aunque bueno, o sea, eso fue nuestra idea principal, digamos, todo ello además después queríamos transmitirlo mediante la educación ambiental, que éramos expertas en ello a las generaciones que vienen. Pero bueno, poco a poco hemos visto que nos hemos encontrando muchas trabas, como para empezar encontrar un molino de agua. Un molino de agua que esté en funcionamiento y que pudiésemos nosotras entrar allí a trabajar.
Pero hay que decir, Charamela, bueno, nace en Vizcaya, vivís en Vizcaya, y no sé si en Vizcaya hay molinos de agua, por ejemplo, para empezar por algo.
Sí, pues hay unos cuantos molinos de agua que están en funcionamiento. De hecho, pues estuvimos, bueno, igual os cuento mucha chapa, no sé. Estuvimos...
Eso que no iba a hablar.
Ya, sí, cuando me
pongo... Lo hace muy bien, así que hable.
No, tuvimos, estuvimos en contacto con un señor que había hecho un estudio, un antropólogo, de todos los molinos que estaban en pie en Vizcaya. Y bueno, sobre todo más en la zona de Uribe Costa.
De Uribe y de Asúa.
Y fuimos un poco llamando puerta a puerta y viendo cómo estaban esos molinos. Y sí que nos encontramos un panorama de pocos molinos en funcionamiento y un poco, o sea, ese funcionamiento más romántico que funcional. Porque ya la gente no siembra trigo, ya la gente no siembra apenas maíz, entonces esos molinos están funcionando, pero muy pocos y así, de esa manera.
Y hay poca ayuda para recuperarlos y al final están poco a poco desapareciendo.
Pero hemos encontrado
eso
alguno.
Sí. Entonces, pues bueno, al final en la zona de... Nos hemos ido un poco lejos, pero en Galdames hay un molinero que se llama Pablo, que con el que estaba hoy precisamente con él.
El molino de Valdivian,
y él sigue moliendo, pero para el ganado y así, él planta maíz, y además tiene un molino que tiene dos piedras, una que se usa para moler el maíz y otra que estamos utilizando nosotras para moler el trigo. Y bueno, pues gracias a él molemos, nos transmite un montón de conocimientos, un montón de, pues eso, de alegría también, porque él está tan contento de que nosotros estemos haciendo eso, que, o sea, todo el mundo le comenta que hay dos jóvenes que de repente se han interesado por el molino y que están moliendo trigo, y para nosotros es una satisfacción, aunque tengamos que recorrer los kilómetros que tengamos que hacer, pues...
Porque no sé cómo funciona esto. Tú vas con tu fardo de trigo y lo mueles en el molino. ¿Cómo es la cosa? No sé cómo
eso funciona. Es. Claro, nuestra idea en un principio fue sembrar el trigo. ¿Qué ha pasado? Que, pues bueno, luego también... Otro problema fue el tema de la tierra. O sea, hay poca tierra en pocas manos y cada vez más cara. Entonces, no teníamos tierra suficiente para sembrar el trigo. Entonces, en estos momentos lo estamos trayendo de Valladolid, de una familia que lo siembra en ecológico, que además tenemos muy buena relación con ellos y son una gente muy maja, y traemos el trigo y lo llevamos directamente al molino y allí lo molemos con él. Y después de moler se cierne, o sea, el cedazo es como una especie de criba.
Como un tamiz.
Como un tamiz donde lo cernimos allí mismo también, en el molino. Entonces, cada X tiempo, no es ni semanalmente, ni llevamos unos sacos y nos pasamos ahí un día moliendo con él.
Eso según vayamos necesitando. Y también uh-huh. comentar que ahora, por ejemplo, en enero hay un chico de comunión, de Áraba, que va a intentar sembrar el trigo que utilizamos nosotras, para ver si sale bien y pues poco a poco intentar que se traiga desde más cerca.
Claro, porque uno de los objetivos, o sea, dentro de la soberanía alimentaria, dentro de nuestro modelo, nuestra filosofía, es tener todo cerca y, ¿no?, y cuanto más directo, mejor. Pero bueno, o sea, sí que hemos visto que eso era una de las de nuestros problemas, el hecho de tener las cosas cerca y a mano. Y producirlas nosotros.
Eso, que la climatología que hay en Vizcaya para plantar trigo en gran cantidad, pues no son las más adecuadas. Para hacer una pequeña producción en plan familiar, como antiguamente los baserris, sí. Pero a lo grande no es el clima más adecuado tampoco. Entonces sería traerlo de Álava y nosotras plantar en pequeñas cantidades.
Sí, lo que hicimos nosotras fue pedir las semillas al Banco de Semillas de Madrid, porque ahí tienen guardadas las semillas que antiguamente, hace 50 años, se sembraban aquí, en los baserris. Se sembraba un poco pues para hacer pan. Y hicimos una prueba y crece. O sea, crece y no tiene nada que ver con el trigo de hoy en día. Es un trigo súper alto que mide, pues eso, metro y medio o más.
Sí.
Y lo que nos pasó es que al final, como ya nadie siembra trigo, vinieron los pájaros y se comieron todo.
Nos quedó un poco, pues, para poder enseñarlo.
Eso, nos quedó, o sea, tenemos un poco para...
Los pájaros encantados, dijeron.
Joder. Claro, no hay trigo. O sea, claro, antiguamente pues se repartían un poco. Si había trigo en este baserri, en el de al lado, en el de al lado, al final, pues... Y claro, antes también lo que se hacía era ausolana. Cuando se plantaba el trigo, luego se recogía ante todos los vecinos de todos los baserris. Hoy en día ya eso no funciona así. Que es un poco también lo que estamos intentando recuperar, los ausolanas, y ya se están llevando a cabo. Por ejemplo, nosotras en la huerta la tenemos en Zamudio y la gente nos está ayudando un montón en montar el invernadero, en no sé qué, o sea, y organizamos ausolanas y guay.
Vamos. Eso de las semillas que contabas, ¿se puede eso llamar, preguntar allí, conseguir unas semillas que antiguamente se plantaban y te las, no sé, te las dan, te las dejan, te las venden para que tú las pongas? No sé cómo funciona, por ejemplo, eso de las semillas.
Bueno, las semillas están como súper contadas y protegidas.
Sí, te las
y
dan contadas una a una.
Sí, sí, y entonces te dan 5 gramos de cada variedad, con el compromiso de que al año siguiente, si realmente te ha crecido y ha sacado grano, devuelvas una parte al banco. Ese es el compromiso que tienes que adquirir cuando te dan las semillas. Y bueno, nosotros lo hicimos mediante un chico que conocíamos, que él nos llevó al banco y por esa parte no tuvimos problemas, la verdad.
No.
O sea, bastante fácil.
Tenemos el trigo, tenemos el molino y tenemos ya pues para hacer la pasta. Y no sé, bueno, no sabíais cómo se muele en un molino y no sé si sabíais cómo se hace pasta.
No.
A ver. No, para hacer pasta, bueno, el primer paso que dimos fue, nos hablaron de un chico italiano que vivía en Lemois y nos acercamos a hablar con él. Y con él estuvimos un poco, nos enseñó a hacer pasta fresca, hacerla con la mano, y también un poco, pues él nos fue contando, pues, su experiencia o cómo creía él que la cosa podría salir o no salir, o sea, las dificultades que él veía en un principio. Luego también, seguido de estar con él, fuimos a Marsella, que fuimos como a una cooperativa agrícola que, entre otras muchas cosas, hacían pasta fresca para vender en el mercado. Y ahí también estuvimos con ellos unos días y nos enseñaron, claro, era una forma totalmente distinta, ya era usando una máquina. Y bueno, pues así, aunque sea, nos dimos un poco la idea de dos formas diferentes de hacerla y de bueno, y las cosas que teníamos que tener en cuenta, o por lo menos para pensar por dónde queríamos tirar. Y luego, después de volver de Francia, pues nos pusimos a hacer a mano primero. Y estuvimos haciendo pasta a mano y bueno, y al final eso, aunque no es rentable económicamente para nada, como si lo quieres llevar al mercado, pero también nos sirvió pues para aprender las propiedades que tiene la harina, que los diferentes tipos de harina, ¿no? Uh-huh. Igual me estoy liando. Uh-huh. Y luego, pues también cuando fuimos a Valladolid, a donde la familia del trigo, también ellos estaban empezando a hacer pasta. Y también nos sirvió lo de Valladolid pues para aprender las características que tiene el trigo. Y un poco con entre esas tres cosas, pues nos pusimos a hacer, y según la marcha, pues hemos ido un poco pues variando, cogiéndole el truquillo, y bueno, todavía nos queda mucho que aprender, pero aunque sea, ha sido lo suficiente para poder tirarnos a la piscina y empezar.
Yo no tengo ni idea, pero por ejemplo, un kilo de pasta, ¿cuánto tiempo se tarda en hacerla? ¿Cuánto tiempo hay que menearla, por decirlo de alguna manera? No sé cómo se hace un kilo de pasta, por ejemplo.
Bueno, pues ¿haciéndolo a mano o haciéndolo
a mano? A mano, por ejemplo.
Pues bueno, haciendo la mano un tiempo no sé cuánto es, pero sí,
depende,
sí que es
cómo
bastante.
De bueno seas amasando.
Sí, y cómo le vayas cogiendo el ritmillo, pero para hacer un kilo de pasta, joder, 2 o 3 horas yo creo, o sea, igual lo estoy diciendo en plan sin pensar, pero tranquilamente yo creo.
Sí, por ejemplo, hemos hecho algún taller en algún gastetxe y así, y hemos estado 3 horas largas.
Sí.
Vamos, para hacer igual incluso menos de un kilo, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ya te digo que con la práctica también, y la gente, los italianos, no imagino que lo harán, o los chinos, facilísimo.
Sí.
Bueno, tenemos la pasta ya. Entonces ahora nos queda solamente, pues, ¿a quién se la vendemos y cómo la vendemos? O cómo la distribuimos, a ver cómo se hace eso. Que esa última parte también, claro, al final si no tienes a quién vendérsela o quien la quiera, pues también se nos cae todo, ¿no? Todo el proyecto.
Sí.
Contarnos.
Bueno, nosotras al final, las primeras personas que han sido los conejillos de Indias en todos han sido pues nuestras amistades, la familia, y al final también ha sido la gente que en un principio ha estado más interesada y nos ha abierto un montón de caminos. En toda esa trayectoria, que habrá sido cosa de un año, hemos conocido, ha ido aprendiendo gente diferente, y esa misma gente nos ha dado puertas a venderla de formas distintas, y a día de hoy pues vendemos en algún grupo de consumo, también entre amistades, por ejemplo alguna amiga, pues para ella y la gente su trabajo, y es pues como otro pequeño grupo, gente de nuestros pueblos, y por ahora sí la estamos distribuyendo. Y luego otra forma también importante, que es lo que se quiere recuperar, es hacer asocas, hacer ferias y mercados. Y hemos estado en unas cuantas ferias, y la verdad que la respuesta, o sea, al venderlo, es que todo han sido facilidades.
¿Todo lo que producís lo vendéis?
Sí, de hecho, producimos lo ya vendido, o sea, por encargo, sí. O sea, porque nos piden. No producimos y luego lo vendemos. O sea, hemos hecho un poco el proceso al revés. Dependiendo de cuánto nos pidan, pues nosotras hacemos.
La pregunta que os hace la familia, os ha hecho la familia, bueno, ¿y da o dará para vivir con esto?
No sabemos.
Bueno, y es que nosotras no queremos vivir solo de esto. O sea, yo creo que, bueno, que si nos podríamos a comprar una maquinaria más grande o meter muchas más horas haciendo pasta, pues igual, o sea, sí que podríamos llegar a vivir de ello. Pero al final, nosotras lo que queremos es, por eso como ha empezado Izaskuna a contar al principio del molino, es un proyecto muy diversificado. O sea, que tenga, pues por un lado, la huerta, que aparte de la huerta, los productos de la huerta nos sirven para hacer la pasta, también queremos vender los productos como tal, o sea, en cestas, también queremos hacer la pasta, y ir haciendo diferentes cosas que vayan surgiendo, y luego pues sería todo redondearlo pues con hacer algo de educación ambiental, que al fin y al cabo es pues de cómo nuestro origen, cómo nos hemos conocido, y un objetivo que teníamos al principio y que no tenemos que olvidarlo, que aunque sea más largo plazo, pues que ahí está presente. Entonces queremos hacer algo muy diverso y que la pasta sea una cosa más, pero no que sea todo la pasta.
Eso. Que no sea todo por la pasta.
Eso
se os ve, bueno, encantadas con el proyecto, pero claro, da la impresión de que hay muchísimo trabajo y queda muchísimo trabajo por detrás. No sé cómo se lleva lo de si con ganas se lleva mejor o qué, pero claro, porque al final es, ¿no? Pues
sí.
Es mucha cuerda de tarro también.
Es mucho esfuerzo, pero al final del día piensas y dices, merece la pena. De hecho, y tenemos mucho apoyo de gente, de amigos y no amigos, quiero decir, lo que decía, que nos hemos ido encontrando pues todo facilidades, así que...
O sea, también muchas dificultades, ¿eh?
Sí, pero facilidades en cuanto digo a la gente, que...
Eso es, sí, sí.
Porque, por ejemplo, a nivel, no sé si institucional o de subvenciones o de ayudas, es lo que todo el mundo dice ahora, de que a los jóvenes, a las jóvenes, se les apoya o se les quiere apoyar para que monten cosas y no sé qué. ¿Por ahí también proyectos como el vuestro pueden conseguir algo o por ahí eso queda muy lejos?
Pues mira, te contamos nuestra experiencia. Nosotras lo primero que hicimos fue acudir a las instituciones, o sea, ver qué subvenciones teníamos para montar este proyecto. O sea, nosotros teníamos claro el proyecto en la cabeza y teníamos que llevarlo a papel y presentarlo. ¿Qué nos encontramos? Que los proyectos que se están subvencionando, pues bueno, ya sabemos cómo es nuestro sistema, son todo a lo grande. O sea, es decir, el que quiere montar una cuadra con vacas, el que quiere poner unas ovejas, la que quiere hacer, poner una huerta, todo se traduce a la pasta. Es decir, o sea, tú tienes que hacer un proyecto que sea rentable, que generes X dinero al mes, ese dinero que ellos establecen que tú tienes que ganar al mes. Entonces, para eso tienes que hacer una inversión pues muy potente. Y eso supone que tienes que pedir un préstamo al banco, que tienes ahí una unión muy fuerte con el sistema, con el banco y con las instituciones. Y nosotras pues no queríamos tener esa dependencia y sobre todo no queríamos hacer esa inversión. O sea, lo que decía
Inara,
podemos comprar unas super máquinas y hacer mogollón de pasta mogollón de pasta.
Que la Charamela dijo que no.
La Lopicita dijo que no. Entonces sí que hay subvenciones, pero claro, hay subvenciones acatadas al sistema o al modelo que ellos te están marcando. Entonces ahí está la clave. Que hay mucha gente que la escoge y que muy bien y que luego sale adelante, pero preferíamos ir poco a poco pues comprando cosas de segunda mano o reciclando o pues este tipo de cosas que meternos en ese pedazo de inversión.
Eso, y aprender primero.
Eso es. Es que claro, si te lanzas a la piscina y empiezas a hacer pasta como loco y resulta que luego a nadie le gusta la pasta, pues...
Bueno, lleváis 3 meses en la piscina, ya pues produciendo y vendiendo la pasta, y no sé, vamos a hacer un poquito de... para que la gente se le haga la boca agua, aunque no sé si con la pasta se puede hacer agua a la boca, ¿qué? Pero vamos, a ver, ahora mismo, ¿qué pasta hacéis o qué cosas, qué tipo de pasta vendéis? A ver.
Bueno, pues por ahora de harina estamos haciendo de trigo y de espelta, y luego hacemos diferentes formas, las míticas espirales que suelen ser para la ensalada... Y tallarines, ¿no? Básicamente esos dos tipos estamos haciendo.
¿Has dicho de harina y de...?
Bueno, de harina de trigo y de harina de espelta.
Harina son las dos.
Sí, y luego hacemos, pues a veces la hacemos solo usando la harina, luego a veces le echamos pues diferentes hortalizas que de la huerta, también hierbas aromáticas, fruta, de lo que más o menos al final vamos probando de las cosas que tenemos y lo mismo hacemos pasta con hierbabuena o con menta que con manzana, que con remolacha, calabaza, un poco lo que vayamos teniendo y está bien rica, vamos.
¿Y esa pasta sale como el caviar o no es para tanto? Digo, porque alguien está pensando, jolín, sí. si hacen la pasta fideo a fideo, pues al final eso, vamos, tiene que costar un dineral, no sé, la gente que compra la pasta... ¿Merece la pena con, bueno, el precio que tienes que pagar por la...?
Hombre, yo creo que como con todos los productos, o sea, yo por lo menos valoro la calidad del producto y lo que me estoy comiendo y prefiero comer, en vez de 4 veces a la semana pasta, comer una y repartir y gastarme un poco más de dinero y creo que sí merece la pena. Al final es un producto que se utiliza mucho en las casas y que es importante comer, o sea, es un buen alimento. Sí,
y que los niños y las niñas comen mucho.
Sí.
No hay que ser rico para consumir pasta de Charamela, decir. No.
Hombre,
no.
El precio es, o sea, un paquete de pasta a 3 euros.
Sí, es asequible. O sea, ¿qué le das la prioridad? Mucho, si a la comida o...
Es mucho más caro que...
otras cosas.
Que luego, el supermercado, por supuestísimo. Pero...
Luego la gente igual también está escuchando, está pensando, bueno, al final es una cuestión de confianza entre el productor y el que compra la pasta, ¿no? El que la consume. Sí. Pero no sé, se compra a granel y no sé, y hay que fiarse de que esté bien y que no te vaya a dar un, no sé, una indigestión, por ejemplo, no sé, como todo eso, ¿cómo lo lleváis?
Claro, sí, nosotros no tenemos ningún certificado. Eso, el certificado es lo que puedan ver, pues los que vienen a comprar, los que puedan ver cómo producimos la pasta.
Quien quiera venir a ver cómo lo hacemos, pues...
Esa es nuestra certificación.
¿Y se compra a granel o va envasado? ¿Cómo va la cosa?
No, lo ponemos en paquetes. Que en un momento, o sea, estamos debatiendo un montón de cosas sobre eso también, y en los grupos de consumo sí puede ser a granel, si no, pero de momento estamos haciéndolo en paquetes. Sí. Porque es más cómodo para empezar y para la gente y todo.
Claro, yo ahora pienso, voy al principio y digo, os veo ahí en el molino, moliendo, claro, en el molino, luego amasando, luego haciendo el paquete, luego llevándoselo a que lo compra, luego cobrando. O sea,
es que al final es tiempo.
No tienes ni para dormir, o no sé. O,
sí, hombre.
Por eso tampoco hacemos grandes cantidades.
Claro, y lo que te dice la gente, todo el mundo es, joder, ¿por qué no hacéis más? Joder, porque tengo vida.
No me da la vida,
o
claro.
O sea, no. Y que eso, y que al final nos iríamos a una gran empresa, o sea, iríamos a eso. Y no,
sí, porque pastas ecológicas en el mercado, aquí mismo también hay varias, no hay más, ¿no?
Sí,
pero
sí,
ninguna
sí.
Como la vuestra, quiero decir, con esa manera de hacer la pasta, de producirle, con esa manera de entender también el consumo, ¿no?
Eso es.
O sí, o no sé, o hay más proyectos como el vuestro, no sé.
De momento no, pero ahora parece que hay gente que se está poniendo a hacer también. Hombre, o sea, al final,
que le está animando.
Sí, se está animando, al final es un producto más, digo, los grupos de consumo está el queso, está la leche, está la pasta, ¿por qué no? Entonces es una cosa que la gente está empezando a producir también. Poco a poco...
¿Tenemos que dar alguna manera de contacto? ¿Tenemos que vender más pasta o de momento que la gente se quede con las ganas y o...
que se queden con las ganas, que nos busquen en las ferias.
Hombre, si quieren les damos nuestro Gmail.
Somos charamela... con TX y luego @gmail.com.
Y eso, que no solo para pedir pasta, que se puede para cualquier cosa. Para compartir cualquier conocimiento, igual hay alguien por ahí que sabe mogollón sobre pasta, sobre trigo, huerta y al revés.
Sí, da la impresión de que en todo este proceso lo que os habéis tenido la suerte de conocer a un montón de gente que merece la pena.
Eso es, sí. Es que ya solo, yo por lo menos personalmente, ya solo por eso ha merecido la pena hacer esto.
Sí.
O sea, aunque no sea nuestro futuro, aunque no sea, pues eso. Sí, sí.
Y ahora la última, un pequeño aprieto. A ver, una receta de pasta fácil, sencilla y riquísima para hacer.
A ver.
Eso ahí sí que nos has puesto... ¿cuál decimos?
Ay, no se me ocurre.
Bueno, bueno,
por ejemplo, mira, va a ser la de otoño, aunque estemos en invierno. Hemos hecho mucho y ha gustado mucho hacerle pasta de manzana. Y luego hacerle que la salsa como salsa de pisto, del pisto normal. Y quedaba muy rico.
O sea, pasta de manzana con salsa de pisto.
Sí.
Sí. Vale. Eso hemos llevado alguna soca y sí. A la gente le ha gustado mucho.
Sí.
La hemos llevado preparado y sí.
Luego también hemos hecho para una soca pues con pesto, usando la albahaca.
Sí, pues yo en recetas tampoco soy muy...
Sí.
Pero bueno, la pasta os gusta a las dos, se supone.
Sí, ah,
joder.
Sí,
bueno, sí,
bueno,
sí.
Vale, vale.
Aunque hay veces que casi no tienes ni pasta en casa, porque...
Sí, ¿no? Sí, la familia más cercana de eso se queja, de que cuándo vas a traer, porque al final pues damos igual a los compromisos o los pedidos y para casa no llevamos.
Suele pasar.
Muy bien, pues vamos ya a comernos, a cenar, lo vamos a dejar aquí de momento.
Vale.
Mucha suerte y muchas gracias por haber venido aquí a Tastas a contarnos un poquito
vale, es que ricasco.
De qué va esto de la pasta ecológica.
Vale.
Mucha suerte con lo que queda por delante. Vale.
Es que ricasco.
Nos quedamos para despedir el programa de hoy con la tarrancha y otro tema, bueno, pues con la alegría que tienen también los de Charamela. Una cumbia desde Asturias para despedir nuestro programa de hoy. Un saludo y regresamos la semana que viene. Agur.